Y ahora, más todo el tema de agresiones sexuales, más todo el tema de... Está bastante candente. Entonces, va a hablarnos de, fijaros, asociado a un trauma o algo que ha pasado, que puede ser una reacción a estrés agudo o puede ser una reacción a estrés postraumático, para luego, o lo colocamos todo el tema de diferencias por edades, luego tenemos que hablar del diagnóstico de diferencia, o sea, características específicas que son diferentes por edades en el postraumático, el trastorno por estrés agudo, que es como una reacción, como por ejemplo, si te dicen que ya tienes un cáncer o te ha pasado algo, una reacción inicial, aguda. Este postraumático es una reacción más a largo plazo que aparece después, que tiene características específicas y que mucho tiene que ver con revivir o recordar o revivir lo que pasó, y con un cambio estás como más apagado y un cambio incluso más aislado, ¿no? Y lo va a diferenciar por edades. Luego vamos a ver el diagnóstico diferencial con otros trastornos, por ejemplo el trastorno adaptativo o trastorno de adaptación, y luego va a haber también el tema de la parte final el tema más relacionado con el apego, es decir, en los primeros años de vida, las relaciones con las cuales, de las relaciones importantes para ti, con las cuales tú tienes un apego, no han sido adecuadas, ¿no? Y entonces puede haber o un apego de chafas con todas las personas, o al revés, un apego de sí. Entonces, eso, primero, suceso traumático genera indefensión, peligro para la integridad física y psicológica de la persona y dejando a la víctima en situación emocional que es difícil de afrontarla por sí misma. O sea, te acaban de decir que sean. O te acaban de decir o acabas tú de ver y algo, por lo que sea, se ha muerto una familia, un accidente de coche, un bombardeo, etc. Y la otra cosa es que. Vamos a hablar primero de las reacciones a estrés agudo, se refiere que son inmediatas y que a veces muy típico si alguien da una mala noticia, se queda como bloqueado y con la cabeza acelerada, de lo que sería más crónico, que sería el estrés postraumático. Y daño mayor si consecuencias son múltiples, o sea, si ha habido distintas consecuencias negativas, no es importante para. El automático genera cuadro químico cuando supera el umbral para el trauma e interfiere negativamente la vida cotidiana. Entonces, el alcance está mediado por la gravedad del suceso. Por un lado, si no es lo mismo decir, bueno, al final, pues me acabo de quedar sin coche porque ha venido uno y me lo ha abollado, bueno, está viejo, ¿qué le vamos a hacer? Acabo de dar un accidente, mi familia en un coche, o lo acabo de tener yo. Daño físico, riesgo sufrido. La vulnerabilidad de la víctima con otros problemas, es decir, si te pilla fuerte, te pilla con otras dificultades emocionales, la relación va a ser peor, ¿no? El apoyo social y luego recursos de afrontamiento se refiere a la capacidad que tiene la persona de afrontar las emociones y los problemas. Entonces, va a distinguir, va a hablar poco de ese trastorno de estrés agudo, que sería como una reacción inicial. Es como, te quedas como bloqueado con reacciones emocionales intensas cuando te acaban de dar una mala noticia, ¿no? O cuando ha pasado algo muy grave. Si da una reacción inicial, y yo de poco estaba hablando con una conocida que le han diagnosticado con cáncer y tenía esta reacción, era como volada y a veces se lo creía, a veces no se lo creía, emociones muy rápidas, muy cambiantes. Entonces, de duración 3 días a 1 mes tras el trauma. Otro post-traumático es más tarde, ¿no? A partir de ahí paso de reacción de ajuste a integridad clínica. Reacción post-traumática intensa que desborda el afrontamiento. Recordar que veríamos en afrontamiento de problemas y de emociones. Todas las capacidades que tengo para afrontar. O sea, lo que no es normal es que ante un suceso... Mira, tienes un cáncer. Vale. Se acaba de matar, bien, eso no es, eso es que aún no has aterrizado en el tema Así que lo normal es tener una reacción emocional. El problema es cuando esta reacción emocional te desborda. Entonces, lo que quiero decir, y es mayor de lo que tú, por tus capacidades de recordar, estrategias de afrontamiento para problemas y para emociones, puedes manejar. ¿Eh? Luego habría estilo de afrontamiento, recuerdo que es la manera habitual en que uno afronta los problemas o las emociones. Te desborda. ¿Eh? Y presencia de síntomas disociativos, recordar trastornos disociativos se refiere a que las funciones psíquicas, estando el cerebro bien, parece como que no funciona, ¿no? Por ejemplo, la amnesia disociativa, no recuerdo, junto con lo que ha pasado, el no ver, el no escuchar, etcétera, no sé. ¿Eh? La despersonalización, recordar, se refiere a la sensación de que mi conducta, mis sensaciones se van como de... ¿Eh? Y de realizaciones como que voy notando como si se fuera difuminando el entorno, ¿vale? Hay síntomas de ansiedad, ánimo negativo y un malestar clínicamente significativo. ¿Bien? Y en víctimas vulnerables son muy graves ante factores intensos. Es decir, te dicen ahora, mira, es que tienes un cáncer grave. Claro, no te lo esperas, ¿no? ¿Entendéis? Ya no es ninguna rareza, ¿no? Y por otro lado, recordad que estamos en la fase inicial, por decirlo así, en ese primer mes. Este postraumático es posterior, o sea, riesgo ves que dice de aparición. No está diciendo que ese postraumático es algo más tardío, ¿vale? Entonces, hay gente que le dice, mire, tienes un cáncer y es que estoy como volado, estoy, a veces que me alegra, a veces lloro, a veces estoy, me parece que esto todo es un sueño y estoy como desconectado. Sería una reacción de esto, ¿vale? En cambio, ya nos metemos en el trastorno por estrés postraumático, que es el que le da bastante más peso en la lección. ¿Eh? Entonces, recordad que este es un cuadro específico. ¿Qué quiero decir? No es una dimensión de ansiedad, en el sentido de que estoy más o menos nervioso, sino que es un cuadro que tiene características específicas, además de que tenga comunes ansiedad, etcétera, características específicas que tienen que ver mucho con el revivir. La persona ha sufrido de forma directa o indirecta o ha sido testigo de agresiones, abuso sexual y amenazas. Que pueden ser intencionadas o accidentales. Joder, es que ha habido un incendio. La gente de Valencia tiene riesgo de tener postraumático, ¿no? O que ha habido un accidente de tren, de escarcelamiento. Eso es no esperado y pueden tener estrés postraumático. Pero fijaros, características clínicas. Por lo desgracia, entre mayores de 6 años y menores de 6 años. Recordar que el DSM-5, por ejemplo, hay trastornos que los incluye para todas las edades, como es el la ansiedad de separación. Hasta hace 4 PR era solo en infancia y adolescencia. Aspectos nucleares serían reexperimentación de la agresión o experiencia en forma de pesadillas, imágenes y recuerdos repetitivos. Pero vamos aquí. Que los tienes un momento reviviendo, que sería la imagen. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir con esto? A veces es lo típico de la gente que toma también pruebas, es como, vuelves a me viene la imagen otra vez del accidente, me viene la imagen otra vez de lo que pasó, ¿eh? Despierto, me viene, me quedo como aturdido, ¿eh? O lo tengo en pesadillas o me viene la imagen de lo que pasó, estoy reviviendo el accidente, el golpe, ¿eh? Evitación de estímulos al suceso, ya no por esa carretera, ya no estoy con otras personas, ya no muevo por esa zona de Valencia. Alteraciones cognitivas, no poder recordar, visión negativa de uno mismo y del estado de ánimo. E hiperactivación, alteración de alerta y reactividad asociada al suceso traumático. Es decir, no estoy relajado, estoy viviendo más tenso. Y por otro lado, hay cosas que no recuerdo. O sea, hay una reacción, estoy más tenso, más reactivo y una alteración emocional y además sobre todo es este revivir con imágenes, vienen recuerdos, con pesadillas, o me viene a revivir la situación, como si lo estuviera en este momento dándome el golpe, ¿entendéis? ¿Eh? En adultos. Diferencia un poco de niños de 6 años, dice reexperimentación, edad traumática, hiperactivación, está más nervioso y algún síntoma de evitación, alteraciones emocionales sociales. En los dos específicas, si presencia de síntomas disociativos, despersonalización de realización. Recordar, relativos, el cerebro está bien, pero hay funciones cognitivas que no están funcionando bien, ¿vale? Entonces, entre ellas, se refiere por mover, o sea, funciones o despersonalización, desacralización, recordar. Despersonalización es lo que tiene que ver con uno mismo, interacciones como si el entorno se fuera distanciando o se fuera alejando. La evolución es muy variable, depende de la cantidad, duración y tipo de síntomas individuales. Por ejemplo, tú imagínate que tienes una violación y te toca seguir viviendo con el violador. Por ejemplo, eso es peor, ¿no? Porque encima dices que ha sido tu culpa, por ejemplo. ¿Entendéis? ¿Eh? Hago, ¿no? ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, síntomas, dice, diferencia en síntomas entre pensamientos invasivos, recuerdos de lo que pasó, a flashbacks, es que es revivirlo, es como, me veo otra vez en el coche y me la estoy pegando. Veo que este hombre viene y me de decir, de acuerdo, ¿veis la diferencia? Uno es el recuerdo, otro es revivirlo. Flashback es revivirlo, que también lo veréis cuando hablemos de los alucinógenos. Amnesia disociativa, imposibilidad de recordar el acontecimiento negativo. O sea, los circuitos de memoria están bien. Sin embargo, el recuerdo de lo que pasó no me viene a la cabeza. Tiene efectos negativos, impide reevaluación cognitiva, apoyo social. En el otro polo, hipernesia, persistencia de recuerdos, pesadillas. A veces está muy presente. Además, amnesia total o parcial, recuerdos inconexos, incompletos, ¿no? Síntomas positivos y negativos. Fijaros, unos por exceso, reexperimentación. O sea, es como lo típico, ¿no? De me viene la imagen o me viene y me quedo bloqueado porque me veo otra vez al agresor encima. ¿Sí? Evitación y negativos es, parece como que está más desconectado, más apagado, menos interesado en el mundo. Es distinto. Este, que en algunos casos puede llegar a hasta una alteración, lo veremos ahora, de la personalidad, pero no tiene la alegría de antes. Está como más aislado, ¿entendéis? A eso se refiere. ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, la falta de interés, afecto embotado significa mucho menos expresivo y la sensación de defensión es que en cualquier momento puede pasar. Debe traer interferencia significativa en funcionamiento social y escolar, laboral. Pérdida de interés, lo que antes era atractivo y embotamiento afectivo. ¿Vale? Es decir, ya no disfruta, no tiene la alegría de antes, está mucho más desconectado, mucho más serio, ya no. ¿Entendéis? Y dentro de esto, además, tiene factores en que le viene el recuerdo y se lo pasa mal. Claro, veremos que puede tener como comorbilidad otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Dice, ¿dónde estaba yo? Esos. Pérdida de interés, lo que antes era atractivo y embotamiento afectivo. Perfil diferente, reexperimentación alta en agresiones sexuales, terrorismo y maltrato. Evitación marcada en todos los pacientes, hiperactivación y cambios de ánimo en todos. ¿Vale? Sí. Es decir, la experimentación es no solo recordarlo, es que es, joder, tienes el agresor encima. Y maltrato, evitación marcada en todos. Y hiperactivación, es que estás, vives más tenso y el ánimo es que está más apagado, menos interés, disfrutas menos, te interesan menos las cosas, no tienes la chispa de antes, se refiere a eso. ¿Eh? Pero unido a lo específico de ese experimental. ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué nos está indicando? Que hay un material ahí que no está cerrado, que no está elaborado, que, ¿entendéis? Hay un trauma que está ahí rondando. Hay algo ahí que no, hay que tratarlo para que baje esa, ¿no? Evolución temporal, las reacciones inmediatas puede aparecer síntomas de ansiedad, depresión, pérdida de autoestima. Joder, eso es con casos de, joder, sobrevive el conductor, por ejemplo, ¿no? O el ¿por qué yo habré sobrevivido si soy el mayor de la familia, por ejemplo, ¿no? Cosas de estas, ¿sí? Que por creer no haber hecho lo suficiente puede empeorar el ánimo y mayor aislamiento. ¿Entendéis? Claro, sí, joder, si hubiera ido más despacio, bueno, pero es que el camión se saltó el stop, ya, pero es que en ese momento yo iba en mis cosas. Y,
por ejemplo, culpabiliza. Se culpabiliza.
Claro, el estado de ánimo está alterado, está más apagado, entonces puede haber también días de culpa, ¿no? Por ejemplo, cuando van varios en bici y hay un atropello de muerte, por ejemplo, ese tipo de cosas. Medio largo plazo aparecer trastornos de conducta como irritabilidad, dependencia excesiva de otros, definición, pasividad. Y puede haber, lo que dicen, un cambio, una transformación persistente de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Recordar cuando vimos los trastornos de personalidad, decíamos que ya desde los 18 años, el social desde antes, se entiende que es tu manera habitual de entender el mundo, de comportarte, de sentir, y que es un problema para ti o para los demás, y o para los demás. Y aquí es, no había ese trastorno de personalidad, sino que a partir del suceso te cambia la personalidad. Y algo por decir, el tema puede aparecer de manera enmascarada en lugar de los síntomas típicos. O sea, está distinto, está alcoholizado, duerme mal, pero no está claramente en primera línea el revivir. ¿Vale? O sea, que son, ves un poco evolución temporal de los síntomas. Si no te presenta la personalidad, pues es típico también, por ejemplo, es que has perdido un hijo. Pues eso todo. ¿No? Y ya no es el trastorno porque previamente la personalidad estaba bien. ¿Vale? Ojo, es que ha estado tan mal ese trabajo que es que es otro. Modalidades, dice, presenta de varios tipos. Diferencias por momentos de aparición, sintomatología complementaria y complejidad y resistencia al tratamiento. Habría presentación diferida. Aparecen todos los síntomas tiempo después, al menos 6 meses del acontecimiento. Los síntomas pueden estar atenuados y una situación nueva los puede desencadenar. O sea que es a los 6 meses cuando, por ejemplo, vuelves a verte, tienes una nueva pareja, has tenido un abuso sexual, ¿no? Tienes una nueva pareja, estás en una situación, o con tu pareja habitual, quiero decir, pero estás en una situación íntima, pues te aparece. O accesores de la vida adulta los puede desencadenar. O la jubilación, ¿no? Es decir, luego con eso es aparecen todos los síntomas tiempo después, ¿no? A menos de 6 meses del acontecimiento. Envejecimiento se refiere que igual paras más, ¿no? Y miras para atrás. Miras para atrás, paz. ¿No? Igual no es que yo una vida pam 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 más a ritmo, entonces para parar. Eso sí. Con síntomas disociativos, recordar. Vamos a ver los trastornos de somatización. Por eso no hemos visto, ¿verdad? Y los disociativos. Somatización, sobre todo, se refiere a la presencia de síntomas físicos digestivos, cardíacos, etc. Y los disociativos, eso es, se refiere a que una función cognitiva, estando el cerebro bien, amplia, me refiero a que ahí incluimos el ver, el hablar, el no recuerdo un trozo de información, todo eso falla. En la fuga, en la ansiedad activa, el estar como en trance, como o fuga disociativa es que aparezco yo y aparece aquí en Cádiz, como he llegado. Son todos síntomas disociativos. El cerebro está bien, pero es como que hay funciones que no están respondiendo bien. Y el complejo dice, sintomatología más grave y variada, y comorbilidad de otros trastornos como la depresión o el alcoholismo. Claro. Hijo de toda la gente que fue a la Segunda Guerra Mundial y luchó, cómo fue recibida, eso sube mucho en las películas como héroes. Y los que fueron a Vietnam, cómo fueron recibidos, pues hay películas como te deja muy claro que realmente la adaptación posterior fue peor a los que fueron a Vietnam. En el sentido de más trastorno postraumático, ¿no? Porque realmente se vio como un fracaso. La gente quería que se terminara aquello, ¿no? trauma precoz en infancia interrumpe el desarrollo normal del niño mismo. El exceso grave y prolongado en el tiempo si causado por los padres también, claro. ¿Sí? Claro, hay abusos sexuales en las familias y a veces tú ves con niños que te están contando o te describen relaciones sexuales y dices, no, esto es imposible que un niño lo haya podido imaginar, ¿eh? Esto es que lo ha vivido. ¿Eh? A veces se notan que están hipersexualizados, pues que se van con cualquiera. ¿Me explico? Y, joder, pues te quedes sin niño, ¿está? Bueno, en infancia y adolescencia, niños entre acontecimientos se expresan más con conductas. Niños más pequeños expresan dolor de forma más global, ansiedad de separación, restreñimiento. Infancia muy variables, diferencias por sexo y relaciones emocionales más intensas y menos duraderas que en adultos. ¿Vale? Es decir, las emociones en los niños suelen ser más en general más intensas y de menor duración. Recordar la externalización y la internalización. Los niños suelen ser, cuando hay problemas emocionales, más tendentes a externalizar y en trastornos de conducta, y las niñas más tendentes a interiorizar, a mostrar a sentir malestar. Dice, la reacción a largo plazo va a depender de la reacción de seres queridos, traumatización de padres, ausencia de apoyo. El adolescente, cambios radicales en comportamiento y estilo de vida y uso del casado, alcohol, drogas. ¿Vale? La diferencia con adultos, la experimentación, quizá más en juegos. Joder, es que está describiendo vaya juegos, todo, ¿no? O por otro lado, no se relacionan, ¿no? Luego veremos el tema del apego, ¿verdad? Más mayores, evitar el juego y baja autoestima en adolescentes, poco atractivos y alteraciones del sueño. O sea, que hay más reacción emocional y se ve en el contacto, más reactivación emocional y además en el contacto con otros estados. ¿Vale? Dice, es importante esto, que no es que parece que se da mucho peso a si la infancia es o no la infancia. No, no, aquí lo que está, me explico, el psicoanálisis o no, es que decíamos en la psicología, no, aquí estamos diciendo que ha habido una agresión o que ha habido un suceso traumático en la infancia y que no se ha resuelto bien y que puede influir en la edad adulta, que es distinto a, hombre, mi padre tenía más o menos margen, ¿ves? Quiero decir, no, o que mi padre tenía un complejo de tipo, no, no, aquí lo que está hablando es que se ha creado una herida no resuelta. Y que ahí hay conexiones cerebrales que están actuando. A eso se refiere. Dice, no se puede predecir o partir del tipo de acontecimiento traumático. Dice, Enrique Chubre, todo acontecimiento traumático en niño genera cicatriz psicológica que puede agravarse en adultos de distintas maneras según circunstancias cuando es mayor. Mayor vulnerabilidad en adultos de un suceso traumático en infancia va a depender de la frecuencia, claro. Si es un abuso sexual continuado, de la duración, diversidad de sucesos y de inestabilidad emocional previa, de la intensidad de los síntomas, pues que sí se enteró. No entendía muy bien, era muy pequeño. No, es que guau, se lo pasó súper mal. Y la presencia de síntomas disociativos en las horas posteriores, recordar, se refiere a la amnesia disociativa, a la fuga, a, o sea, el niño aparece, se apareció mutilado, que no, no sé ni cómo ha llegado aquí. O sea que no es lo mismo. Lo que decimos es que cuando eres un complejo, no, aquí estamos hablando de que ha habido un suceso, una herida emocional no resuelta. Recordar que hay clínicas como el MDR, que es el que tiene que ver con la, busca un poco de sensibilizar todos los sucesos traumáticos, ¿no? Que se emplea bastante. Intentar, ¿no? Aparte de elaborar y hablar y trabajar todas las condiciones o asesinatos que puede haber de culpa, pues tener un poco, ¿no?
Disociativo no es lo mismo que despersonalizado.
Es más general, disociativo, y dentro de esto, o sea, dentro de los síntomas disociativos, uno puede ser un cuadro de despersonalización. O sea, relativo, por ejemplo, puede ser la amnesia disociativa, no recuerdo un periodo de tiempo, la fuga, no sé, pero aparece este hombre aquí en Cádiz y no recuerdo ni quién es. No sabe cómo ha llegado hasta aquí. O puede ser, por ejemplo, la estás tú poroso, está como atontado,
Como desconexión, ¿no?
Sí, o sea, está como adormilado y el ¿cómo se dice? No ver, el no poder hablar, cosas de estas. O sea, que es, y se entiende que suele estar asociado a que ha pasado algo grave que te desborda. Es decir, algo grave, por ejemplo, una violación o cosas de estas que te desborda. Entonces, sí. Hay una película de Woody Allen que tenía gracia porque era una crítica al cine actual, igual es ya de 30 años, que le mandan a dirigir una película y se pone tan nervioso que no ve. Esa película, ¿sabes cuál digo?
Desaparece, ¿no?
No, esa es otra. Hay una que desaparece su madre, que es muy divertida y aparece en el cielo. Del cielo no, que en el cielo, sino en el cielo de Nueva York. Y les habla todo el mundo sobre él. Pero esta otra se refiere a que no ve. Pues dirige toda la película sin ver. La película es un éxito. Pues un poco, es un síntoma disociativo y por otro lado es una crítica que incluso vaya, patatas de películas hacen ahora. Comorbilidad, recuerda, depresión, trastorno ansiedad generalizada, el TOC, ansiedad de adolescencia, ansiedad de separación. Diagnóstico diferencial. Primero tiene que haber un factor traumatizante y síntomas específicos, sobre todo para experimentar con sueños o en recuerdos o para pasar a revivirlo. El trastorno estrés agudo es de 3 a 30 días. En cambio, este es más largo, ¿no? Trastornos adaptativos. Yo me quedo sin trabajo y tengo una época que estoy más apagado. Pero no tengo flashbacks o recuerdos o ¿tienes? O sea, es que mi reacción emocional es mayor de lo que sería esperable. Pero no tengo esos síntomas de recordar de específico. Trastorno de pánico, síntomas asociados, o sea, puedo tener un ataque de pánico, pero no está asociado a un suceso. El TOC, obsesiones no relacionadas con traumas y oposiciones a conducta desactiva no relacionada con trauma. ¿Eh? Etiología, condicionamiento, o sea, se asocia a la situación y al recuerdo de la situación una reacción emocional muy fuerte. Entonces, hay un condicionamiento clásico, las ideas son estímulos incondicionados que producen respuesta incondicionada de ansiedad. Estímulos condicionados, situación, genera ideas de ansiedad. Cognitivos como relatar lo ocurrido, todo como estímulos condicionados que aumentan la ansiedad. Claro, es que a veces el revivir, si no da tiempo que eso baje, generalización de estímulos y condiciones de orden superior explica la generalización ante otros estímulos nuevos. Es decir, si he cogido miedo a el coche, o sea, cuando pasa una moto, y si he cogido miedo a un túnel, también puedo coger miedo a otros sitios cerrados, ¿no? Y la ansiedad anticipatoria propicia evitar situaciones, ¿no? Que puede pasar algo. O sea, que realmente hay un condicionamiento clásico y además luego hay generalización, ansiedad anticipatoria, se va aumentando la situación de ese condicionamiento y la intensidad. Entonces, lo que sucede, creo que lo explica ahí, no da tiempo a, o sea, el recuerdo condicionado lo que hace es aumentar la ansiedad. ¿Eh? ¿Qué es la indefensión aprendida? Pues que uno entiende que ante una situación como esa no puede hacer nada. Es una sensación de que explica que algunas víctimas se queden paralizadas. Y que explica síntomas depresivos. La intensidad modulada por las atribuciones de lo sucedido. Se refiere a acordar, interna o externa, ha sido cosa o culpa mía o del exterior. Es algo estable, o sea, siempre, o ha sido en ese momento, si tuve un mal día o no, siempre actúa así. Y solo actúa así en esta situación o no, es mi forma habitual. Según cómo ya atribuye, se atribuyo a mí y algo general y tal, va a ir peor. ¿Eh? En el sentido de decir, es mejor decir, mira, tuve mala patada, ¿por qué tuve el accidente? Porque soy un egoísta que solo pienso en mí en todas las situaciones, incluyendo el conducir. Pues eso sería malo. En cambio, decir, no, pues es que me dio el sol de frente, habitualmente voy concentrado, y solo fue específicamente ahí. No sé si yo nunca me habría pasado. ¿Me explico? Es el estilo, lo atribuyo a algo externo, o sea, ha sido cosa, solo comido de frente, interno, es que voy a lo mío, es algo que solo en esa situación o en todas, y es algo que tuve un mal día o, por ejemplo, suponemos que supones un examen de la UNED, tuve un mal día o no, es que soy incapaz. ¿Entendés? Entonces, cuanto más sea de mí mismo estable y general, pero para la reacción emocional. Entonces dice, los esquemas cognitivos pueden llevar a percibirse a sí mismo al entorno del futuro como negativos, pueden llevar a cambios positivos en la víctima. Mayor aprecio a la vida también, ¿no? ¿Sabes? Mayor aprecio a los amigos, que es importante en la vida, ¿no? Esto de que, pues, que parece que hay que esperar que te dé un infarto para disfrutar de la vida, no lo sé. Y luego, realmente, lo que luego siente que ha dado un infarto sigue igual. Pero, ¿no? Si me tragas en el hospital, hay gente que está en cardiología con el ordenador. Sí, sí, pero me refiero que le está dado, está en la, en el. Era profesor de un conocido que le dio, sí, no, yo me cuido, ando de 2 horas diarias, de 4 a 6 de la mañana, no, de 5 a 7 de la mañana, y luego. Caso real, es un psicólogo.
Eso es real, real.
¿Eh?
Muy real, entonces.
Sí, 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 no, ando todos los días 2 horas. Claro, pero ¿cuánto duermes? 4 o 5, vale, nada, ya era.
Igual al principio sí que se lo toma, ¿no? Es como el susto, pero
sí,
luego.
Las más que hace es el no parar, ¿no? Es el parar, espera, para. Y luego, es que son cosas, yo creo, al final de. O sea, es adictivo, es el éxito es adictivo.
Mm.
O sea, porque una cosa es que digas, no, es que yo, dirán, voy a echarla cada mes y no, es que igual me morí un nuevo, tenía 30 años menos. Bueno, teoría de producción de información trata de dar cuenta de estructuras colectivas de miedo y desde las cuales explica la restrictación. Dice, contienen elementos erróneos que reflejan la amenaza percibida. No tiene que ser como amenaza real y funciona como un programa de escape y evitación conductual. Si un estímulo previamente seguro adquiere significado de amenaza, la estructura mnésica se convierte en estructura de miedo. Es decir, yo voy a casa, subo, y nada, estar a gusto, que voy a trabajar. Si me violan ahí, por ejemplo, ya mi casa se convierte en un sitio donde llegar a las 8 es peligroso. Y aparece mucho más. Es miedo, ¿no? Es una situación de riesgo, quiero decir. Más podría desarrollar este problemático cuando estímulos seguros dejan de serlo. Se ha producido en casa por desconocidos que eran estímulos seguros. Modificación de real seguridad permite inclusión de un número importante de estímulos en la estructura de miedo. Pues que, claro, desde pequeños hemos ido en coche, claro, si es una galleta en coche, claro, un frenazo, una curva, está todo eso. Esa estructura, junto con la intensidad alta fisiológica y bajo umbral de activación, perturba el funcionamiento del área. Entonces, claro, cuando los estímulos activan la estructura del miedo, esta estructura que se ha creado, ese complejo, para decirlo así, se reactiva. Se produce la reacción de alarma y experimentación. Trae evitación de escape del miedo, esto sensibiliza a los sujetos. ¿Sí? Estas reposiciones cortas impiden la habituación a los estímulos. ¿Vale? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Eso creo que es alguien que explica muy bien que a veces, ¿cómo se mantienen las fobias? Pues porque si no hay estímulo, o sea, tú sigues teniendo miedo, o sea, por ejemplo, el trastorno automático o las fobias, sigues teniendo miedo a los frenazos, pero no has tenido más accidentes de coches. No tengo más relaciones, no ya, pero es que al llegar a la situación aparece el estímulo condicionado que actúa como estímulo condicionado que aumenta la respuesta condicionada. ¿Eh? Entonces, Es decir, imaginaros, yo llego al portal de casa, llego, lo veo, me voy corriendo. Entonces, al llegar a casa me ha subido la ansiedad condicionada, pero al irme corriendo no he podido comprobar que no pasa nada, no ha dado tiempo que esa ansiedad condicionada vaya bajando, al revés, ha sido una situación más de experimentar ansiedad. ¿Entendéis? ¿Dicen esto? Sí. Es decir, que a veces el hecho de que yo evite o escape hace que aumente, ¿no? ¿Eh? Vale. Dice, vulnerabilidad, resistencia al trauma, dice, evolución sujeto depende de factores, vulnerabilidad de protección, vulnerabilidad psicológica, precariedad de equilibrio emocional, biológica, inacta, en un umbral de activación psicofisiológica, desequilibrio previo, baja autoestima, mala adaptación biológica, hipersensibilidad a recibir como amenaza problemas simples. Ahí está hablando, ¿te acuerdas cuando hablamos de Eisen, de neuroticismo? Iría un poco por ahí, ¿eh? Otro, la resistencia. Hay gente que es más resistente en el sentido de que maneja mejor todos los problemas, ¿no? Por lo tanto, tienen más... y dentro de eso, la palabra resiliencia es responder de manera positiva ante la contrariedad. Y dos componentes tendría resistir la adversidad o transformar situaciones adversas en oportunidades de desarrollo y crecimiento. Ah. Joder, es que de esto he aprendido. He aprendido primero. Esto es importante, esto no. Y por otro lado, si me vuelve a pasar algo de esto, pues mira. ¿No? Me han echado el trabajo, pero he aprendido a que igual estaba demasiado igual con mi trabajo y por otro lado que en la vida hay una serie de cosas importantes que tengo en la vida. El crecimiento postraumático se ve, por ejemplo, mucho en las enfermedades físicas, ¿no? Por ejemplo, que a alguien le digan que tiene un cáncer o que tiene psicológica, no solo una adaptación, sino una mejora. Se refiere a eso. O sea, no solo es que se adapte a la situación, la afronte, sino que además crezca. Y se refiere a cambios en capacidades de afrontamiento, a afrontar mejor, modificaciones en relaciones interpersonales, a mejor y cambios en filosofía de la vida. Y espiritualidad puede ser no solo religiosidad. También, por ejemplo, es dar mucha importancia a sentirme a los valores en la vida, a la trascendencia en el sentido de qué dejo yo cuando me vaya, a sentirme parte de algo. ¿Me explico? Es que vivía todo el día compitiendo. Ahora me da el infarto. Sí, puedo hacer menos cosas, pero por otro lado me he dado cuenta de que ahora valoro mucho más cuidar a los demás, valoro mucho más tal, disfruto más chao. ¿Entendéis? O sea, he crecido. Valoro más la amistad, que la gente está a gusto conmigo, que otra cosa. ¿Bien? Y luego dice, personalidades resistentes al estrés, control emocional, autoestima, confianza en recursos. Es decir, estudiar la UNED es una situación de estrés, en cierto modo. La clave es cómo la etiquete y la afronte uno, ¿no? Claro. Entonces, si lo enfrentáis como algo que es un reto, pues muy bien. ¿No? Lo que suelen decir los actores, ¿no? Los de teatro o los cantantes, ¿no? Ese rato antes salía al escenario, si hubiera un taxi que te llevara, pues me iba corriendo. Pero luego, bien que quieras, ¿no? Entonces, hay personas que el estrés les gusta y le pone y cambia la novedad, ¿no?
Momento examen, ¿no?
Sí, sí, y el intentar y retos. Yo tengo un amigo que está acabando la tercera carrera ahora. Lloro. Todos le animamos a que haga la cuarta, porque cada vez que haga una carrera nos invita a comer. Entonces hace amortiguar ante el estrés, ¿eh? ¿Vale? Luego, factores predisponentes de recuperación, como damos tiempo, sí. Indicadores positivos de recuperación, cuando recupera la expresión de sentimientos, ponen, o sea, ya no es flasazo, sino que ya, mira, esto pasó y ese malestar ya no está ahí. ¿Sí? Implicación en ocio, establecimiento de nuevas metas y red de apoyo social viene bien, ¿no? Es decir, no es que tengas que ir de dependiente por la vida, pero hombre, poderlo contar con alguien y sentirte escuchado y que eso te permita elaborar de cierto modo, ¿no? Y por otro lado, el descondicionar todo ese recuerdo tan traumático, o sea, por un lado, las ideas de culpa, etcétera, y luego que la red te ayude a moverte, eso también está bien. Yo creo que sí. Indicadores negativos de recuperación, dice, inestabilidad emocional anterior al suceso, hasta este hombre no estaba bien. Es que antes de que le diagnosticara la enfermedad, le acaba de dejar su mujer, o se había quedado sin trabajo. Pues, duración prolongada de exposición a estímulo traumático. Que no lo una vez, decía, no, es que he estado conviviendo con el agresor mucho tiempo. Grave si pierde capacidad de atender y responder emocionalmente el entorno habitual. Acaba de estrategias de afrontamiento para el trauma peor si negativas. Tú tomas un vaso de vino, bueno, pero como sistema utilizar el alcohol la vez que llego dormido, pues normal es que te deprimas, que no elabores el tema, una cosa es elaborar lo que pasó hablando con alguien, hasta qué punto creo que es mi culpa, hasta qué punto, mira, por qué puedo contar a alguien que me siento culpable, ¿no? Y otra cosa distinta es estar, venga, relajo, si hubiera hecho, si hubiera hecho, si hubiera, sería rumiar. En cambio, hablar en psicoterapia con alguien y decir, pues, la verdad es que me siento culpable y por fin lo puedo decir, ¿no? Y cuando otra persona ver, pues, o sea, lo puedes exteriorizar, lo puedes sacar a la luz, relajarte y por otro lado, ver con otra persona que realmente no es tu culpa, permite elaborar el trauma. De frente a la rumiación que es, pues, si hubiera cogido tu carretera, si hubiera cogido tu carretera, si hubiera, pues al final solo te crea malestar, ¿no? ¿Vale? Trastorno de apego reactivo, recordar aquí nos está llevando sobre todo a una mala crianza. Por ejemplo, se ve mucho en niños que vienen de orfanatos igual de Latinoamérica, donde igual han estado en una institución y donde les han, pues, a ver, te cuenta cómo les han tratado. O sea, como el desinhibido y el reactivo. Reactivos y el desinhibido al revés. Menor no establece vínculos estables con padres o autorresponsables. Antes de los 5 años, y dice, los adultos no satisfacen necesidades básicas de menor en cuanto a afecto, nutrición y cuidado en general. Puede haber negligencia y separación brusca de cuidadores. La resistencia se dura más de 12 meses. Graves síntomas a favor de la intensidad. Y la inhibición, o sea, pues, creo, sí, tiene que dar un abrazo. Estos, pues, inhibición emocional, afectiva de cuidadores, incluso ante estímulos de dolor. O sea, probablemente cuando ellos se han acercado, se han llevado un tortazo, cuando les han hecho caso, ninguna de las experiencias de no establecer un apego constructivo. O sea, ¿ves la psicología del desarrollo, verdad? Polvi está refiriendo a esto, al apego. Entonces, es un apego, joder, o sea, te han rechazado. Entonces, eso es también que tú reacciones con separándote, ¿sí? ¿Vale? Y se ve eso en niños que han estado institucionalizados. Lo mismo que el trastorno diferencial, trastorno autista, discapacidad intelectual. El trastorno autista, o sea, el tema es que no hay intención comunicativa. Hay alteraciones del lenguaje y además no hay intención de comunicar. Ya no es que te rechaces, sino que eres un objeto más, no hay, sea propio del autismo. En cambio, este apego es que no. Eso por un lado, y el otro tema es el del desinhibido, que es al revés, se va con cualquiera. El estilo de aproximación activa con adultos desconocidos. No es que sea como queda, me refiero sexualmente, sino que es que, bueno, igual también, pero me refiero que es que enseguida establece relaciones muy intensas con personas que conoce de poco. Pero si estás viendo a un chico o a una chica que tiene este trastorno, entre otras cosas, se gasta dinero en regalos para la gente de la unidad. Pero esto, conducta desinhibida, cómodos hablando y haciendo contacto físico. Presentes y más de 12 meses, graves síntomas atorados de intensidad. Puede coexistir con retrasos de desarrollo de desnutrición. Y por negligencia social, especialmente primeros 2 años de vida del menor. En preescolar, conductas de búsqueda de atención. Mi infancia me da demasiado. O sea, una cosa es que tú digas, a un niño le sonríe, se te sonríe, pero ya, bueno, que no conoce y venga, y se le echan los brazos, que no le conoces, es demasiado. Entonces, esto es tanto uno como otro, es típico de que el apego no ha sido adecuado. Lo primero es que ha habido los intentos de niño han sido castigados, de la niña castigados, y en este segundo, ¿sabes? Es que es con tal de que con cualquiera. Y ya digo, este caso, por ejemplo, este caso que os digo es que se gasta dinerales y se vida, una familia que queda con gente, claro, no le aparecen. Y claro, es que es 8 años y una institución. Vale, bueno, vamos a este casico, ¿verdad? Este es postraumático, ¿verdad? Richard Luis Luis fue hospitalizado a causa de quemaduras de segundo o tercer grado en el 30% del cuerpo. Durante el mes en que permaneció en la unidad de quemados, un paciente modélico y estoico, pero una semana después del alta, durante su primera visita de segundo entrenamiento en la clínica, se puso a temblar. Fijaros, esa reacción de estrés agudo no se ha dado, sino que esto es posterior. Se puso a temblar, tartamudear y se mostró incapaz de responder a las preguntas del cirujano. Muy preocupado, el cirujano pidió consulta con el psiquiatra del NACE, o sea, psiquiatra, digamos, del hospital, ¿no? Yo lo fui a hacer Pérez Nievas, ¿no? Eso es. Y le presentó a Richard, que agitaba las manos y decía enfadado: ya me esperaba yo esto. Aunque Richard intentaba parecer confiado, fumaba sin parar. Pero el estado emocional, ¿ves? Miraba furtivamente y se movía inquieto en la silla, a veces rompía a llorar. El ánimo bajo, como entendéis, estado emocional alterado. No está alegre. Cuando fue capaz de calmarse un poco, explicó que no podía dejar de pensar en la forma en que, por primera vez en su trabajo, entró solo en un edificio en llamas, contraviniendo lo que dictaba la actual de seguridad, que él tenía la responsabilidad de enseñar, y sufrió quemaduras casi fatales. Dijo al entrevistador: tiene usted delante una ronda humana que no fue un hombre bueno y valeroso. Claro, se está, venga a rumiar, y está reviviendo lo que pasó. Está reviviéndolo, recordando lo que pasó. Y eso no está elaborado, es que no está cerrado ese asunto. No es, oye, pues mira, pues ya lo intenté, ¿qué le vamos a hacer? ¿Veis? Admite que su hospitalización fue soportable porque el equipo médico de la unidad de quemados era muy atento, pero que durante el mes que estuvo ingresado le atormentaban a menudo las terribles pesadillas sobre el fuego. Está reviviendo en forma de pesadilla. ¿Veis? No comentó nada al respecto porque pensó que las pesadillas se le pasarían. Ahora que está en casa, confiesa que se siente constantemente nervioso. ¿Veis? Ese estado de alerta, esa alteración emocional, menos alegría y además revivir pesadillas, además se lo cuenta en consultas, le da muchas vueltas. Erróneamente está utilizando el alcohol más de la cuenta para cambiarse de donde. Se siente humillado por el error que cometió y no puede dejar de pensar en ella. Sus pesadillas recurrentes en las que revive constantemente el incendio han empeorado desde que está en casa y tiene grandes dificultades para dormirse porque teme soñar. Eso no está elaborado. ¿Veis? Ahí hay un recuerdo con una gran afectación, una gran reacción emocional o carga emocional, y además hay una alteración, afectación emocional. Por invitación de sus compañeros, Richard visitó recientemente el parque de bomberos, aunque con gran esfuerzo. Cuando sonó una alarma de incendios, empezó a subir a temblar. Ha generalizado, ¿veis? Pues decimos, otros estímulos relacionados se han condicionado, ¿no? Es cuando la explicación que daba, ¿no? Aquí se ve. Salió huyendo alegando que se sentía mal. Se avergüenza intensamente de haberse mostrado a sus compañeros en esas condiciones, sudando, temblando y muerto de miedo en vez de mantener el gesto brazo que le caracterizaba. Se le ha sugerido que vuelva a su trabajo a tiempo parcial, pero no cree que sea capaz de volver a la parte de bomberos ni de seguir a apagar un fuego. Se siente destrozado, le da miedo salir de casa solo y con frecuencia se siente mareado y abandonado. Dice que nunca volverá a ser el de antes y no quiere hablar con nadie. ¿Veis? Está cambiado, o sea, está mucho más apagado, está mucho más nervioso, mucho menos alegre y está, por otro lado, reviviendo en pesadillas. Incluso es que intenta no dormir para que no le aparezcan pesadillas con lo que pasó. Luego, estímulos condicionados, o sea, relacionados con su trabajo de bombero, se han condicionado y le crean malestar, ¿no? También manifiesta una sensación de tensión total y le horroriza su aspecto. Por primera vez se ha preguntado si merece la pena vivir. Ese ahí está el estrés postraumático, donde hay un, o sea, revivir en pesadillas, más luego te lo cuenta. Ese recuerdo no está elaborado, no es el mismo, está a nivel emocional tocado, y mucho menos interés por las cosas, ¿entendés? Todo eso está sucediendo. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Pues todo lo que es el revivir. Y esto podría, si se mantiene en el tiempo, llevarle a una transformación permanente de la personalidad. En principio, lo que hay que hacer, ha intentado un acercamiento, pero es tan fuerte ese condicionamiento que no puede. ¿Vale? Sí. Bueno, yo creo que ahora con este tema de las guerras y con este tema de las... Pues yo creo que estará habiendo efecto automático.
Además de...
¿Qué?
Además de